La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Soy una parte seria y muy seria de la revelación de Jesús. ¿Qué es lo que se refiere a la condenación eterna, a ser eternamente expulsados o excluidos de la comunión con Dios? Es la revelación del infierno. El infierno existe y es eterno. Son dogmas de fe, la existencia de un lugar de o de un estado de la eterna separación de Dios y la eternidad de esa situación. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, dice el Catecismo, la Iglesia advierte a los fieles la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. No porque le guste a la Iglesia o entre en una situación como de pues causar pánico, ¿no? Causar terror, como una especie de manera de hacer que la gente reaccione. Simplemente lo dice pues porque lo recibe de la predicación de Jesús y de la enseñanza del Antiguo Testamento. A pesar de que tenga muy poco cartel y que la gente rechace y diga, pues no, eso no puede ser, ¿cómo es posible? Pues fíjate que hay una situación donde están los demonios, y si tú eres posesión del demonio, te va a llevar con él. Y eres poseído por el demonio cuando estás en pecado mortal. Dice el cardenal Ratzinger, no se puede andar nadie con sutilezas, porque la idea de la condenación eterna está firmemente arraigada en la doctrina de Jesús, tal como aparece en los escritos del Nuevo Testamento. O sea, no andemos haciendo distinciones, porque esta revelación de la condenación eterna no la dijo una vez. En el Nuevo Testamento aparece 27 veces y en toda la Escritura 110 o 111 veces esta revelación de la condenación. Por ejemplo, ya el precursor San Juan Bautista les decía a los fariseos y a los saduceos, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? De la ira de Dios, del castigo de Dios. Y ya en la predicación de Jesús, pues, aparece muchas veces. Dice en el diálogo con Nicodemo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no acepta al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no acepta la salvación de Jesucristo. Cuando la Santa Sede publicó el documento Dominus Jesu, donde dice Jesús es el Señor y Jesús es la única manera de salvarse, no está más que siendo fiel a esta revelación. O sea, el que acepta a Cristo está salvado, el que rechaza a Cristo, Dios no lo puede amar. O sea, tiene sobre él la ira de Dios. Y por lo tanto, si no se salva en Cristo, no puede encontrar la salvación de otra manera. Por eso también pues decía el cardenal Ratzinger que hay dos grandes ámbitos en los que la Iglesia tiene como una deuda, ¿no? Uno es China, porque en ese continente que es tan enormemente numeroso, no ha llegado el mensaje de Jesús. Y el otro es el Islam, que se perdió para Cristo porque rechazan al Mesías. Los judíos, pues al final, lo aceptarán. Pero es el que no acepta al Hijo, no verá la vida. Y dice también en San Juan, el Señor, cuando yo estaba con ellos, le dice a su padre, los guardaba en tu nombre, y ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición. Está hablando de Judas. Después dirá que a ese hombre más le valdría no haber nacido. Lo llama el hijo de la perdición. Se perdió el hijo de la perdición. Y San Pablo dice, muchos andan ahora como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre y su fin es la perdición de los que tienen su corazón puesto en las cosas de la tierra. El fin de ellos es la perdición, el estar para siempre perdidos. El Señor habla también de la muerte segunda. No se salvarán ni en esta vida ni en la otra el que peque contra el Espíritu Santo. Hay pecados que se salvan en la otra vida, que es el purgatorio, pero hay pecados que ni en la otra vida. Y muchas veces repite en relación con la caridad esta realidad del infierno. Dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba desnudo y no me vistieron, fui forastero y no me hospedaron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y pone muchas parábolas, también nos hace ver que la causa de la condenación al final es el haber cerrado nuestro corazón al amor, a la caridad, a la misericordia. Por ejemplo, la parábola de el rico Epulón y el pobre Lázaro. Realmente el rico Epulón pues no es que haya maltratado a Lázaro, no es que ni siquiera lo corrió de la puerta de su casa, sino que pues, no hizo nada por él, aunque sabía incluso cómo se llamaba. A lo mejor cuando pasaba lo saludaba, pero pues, no le importaba que no tuviera que comer. Mientras él se daba espléndidos banquetes, o sea, el cerrarse el corazón, la cerrazón del egoísmo, como dice pues el capítulo 25 de San Mateo, ¿no? Vayan al fuego eterno, malditos, porque pues, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Entonces diré, jamás los conocí, apártense de mí, operarios de iniquidad. Pero Señor, no comimos contigo en tu mesa. No sé quiénes son. No han puesto en práctica aquello que yo les mandé, que era pues el amor al prójimo, el mandamiento segundo después del amor a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice San José María en camino, si amas, para ti no habrá infierno. No habrá infierno, precisamente porque hay algo salvable, en ti hay algo rescatable, que es pues, esa capacidad más o menos chica o más o menos grande de amar a los demás, de saber amar. Pues lo que bueno es que piense pues, en relación también con estos pecados de omisión, en mis faltas de caridad, en mis omisiones en la caridad. Que ahí podría tener mucho que examinarme. Hay un escritor que se llama Armando Fuentes Aguirre, que tiene algunos pensamientos que escribe ahí en el periódico Reforma, y de repente habla de cosas de su infancia, ¿no? Y en uno de esos pensamientos habla de su tía Conchita. Su tía Conchita dice que le enseñó las 7 obras de misericordia. Pues que ya lo sabemos, aquí habla de las 7 obras de misericordia materiales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y luego dice, me sorprendía, por más que en las obras de misericordia espirituales se nos pide consolar al triste, que no se enunciara una obra de sencilla piedad, ¿sí? Acompañar al solitario. El que está solo, creo, aquel que sufre soledad, padece al mismo tiempo sed y hambre de amor. Está desnudo de calor humano, va peregrino por caminos de honda tristeza, está enfermo de males de desolación, es preso de cárceles de sufrimiento y ha muerto para la alegría y para la esperanza. O sea, hace una como equivalencia entre las obras de misericordia materiales que pueden aplicarse al que está solo. Sufre soledad, padece sed y hambre de amor, está necesitado de cariño, va peregrino por caminos de tristeza, está enfermo de desolación, ha muerto para la alegría, no tiene esperanza, ha muerto para la esperanza. Y como sabemos, pues es una de tantas maneras, una obra de misericordia. Es trabajar en bien de los que están solos. Ya por haber sufrido la pérdida de un ser querido, ya por alguno de los muchos quebrantos de la vida. El mejor modo de curar la propia soledad es aliviar la de otros. Y pues tengo que pensar, Señor, que no me cierre, que no cierre mi corazón ante una persona o ante un defecto o ante una forma de ser, porque me estoy cerrando también a ti, me estoy cerrando al ejercicio de la caridad. Como Álvaro decía, que Dios puso a nuestro lado muchas veces personas que tienen temperamentos difíciles, pues precisamente para que nos hiciéramos santos. Esa persona, lógicamente, pues tiene que luchar también para no ser una persona difícil, ¿no? Hay alguien que dice, pues no, yo con esta persona no quiero trabajar, no quiero tener nada que ver. Y tendría que decir, ¿has pensado que esa persona lleva su dolor a cuestas y su misterio, que por algo es así, que alguna explicación tiene de estos quebrantos que ha tenido en la vida, o que a lo mejor porque no la hemos sabido ayudar más es así, porque a lo mejor cuando era más joven no le hicieron a tiempo una buena corrección fraterna y no le dijeron, pues vas por un camino de tibieza o tienes un genio insoportable, cambia aquello. Y ya se le hizo un hábito y entonces yo tengo con ella una cerrazón. Una manera, por ejemplo, de saber si tengo cerrazón es pensar si le sonrío a otra persona o a esa persona. Si sonrío, a veces con la cara, pero también con el corazón. Sonreír quiere decir, con el corazón quiere decir, qué bueno que estás, qué bueno que existes, qué bueno que vives aquí, pues qué bueno, eres una obra creadora del Señor, el Espíritu Santo está en tu alma, Dios mandó a su hijo para que diera su vida por ti. A lo mejor tenemos que volver a ejercitarnos en aprender a sonreír más, ¿no? O a sonreír a todo el mundo. Dicen que los niños sonríen como 300 veces al día, en cambio los adultos como 30, la décima parte. Cuando no tengas nada que hacer, sonríe. Se disipan las nubes. Dice el Papa Juan Pablo I, decía que cuando sonreímos a otra persona es decirle: Dios te sonríe. O sea, Dios dice bien de ti. O sea, Dios te bendice. O Dios te acepta, Dios te ama. ¿Y qué me está pasando? Pues me está pasando de que no me estoy quedando en la soledad. Porque el infierno es eso, el infierno es la soledad. La terrible soledad. Dicen que a algunos santos, Dios los hace pasar por aquello que se llama, como al mismo Cristo, ¿no?, la noche oscura del alma. ¿Qué quiere decir? Pues esa ausencia de Dios. Experimentan el vacío de Dios. Como si estuvieran en el infierno. ¿Qué es eso, el infierno? El total vacío de Dios. Y hay gente que a lo mejor pues se ha ido cerrando y cerrando y cerrando al amor. Y llega un momento en que si se muere así, si se muere completamente cerrado al amor, ya no hay nada rescatable, ¿no? Decía el Papa Benedicto que en la historia pues se pueden encontrar personajes así, ¿no? Como que se han cerrado absolutamente al amor y a la verdad. Y a esas personas, pues ya como que Dios dice: bueno, ¿por dónde te salvo? Si estás completamente, te has quedado en tu soledad, en tu egoísmo. Bueno, podemos preguntarnos, como siempre, ¿yo sé querer? ¿Soy una persona que sabe querer? ¿O de qué tamaño es tu corazón? ¿Tienes espacio para toda la gente, para todo el mundo, para todos los chinos, 1.400 millones de chinos, pero también para todas y cada una de las personas que conviven contigo? Y no es una actitud fingida, ¿no? Como diciendo, pues es que yo tengo que, pues así como que sonreír porque pues es de buena educación, ¿no? Sino porque digo, te veo con los ojos de Cristo y veo a Cristo en ti, y tú, Señor, dijiste que cualquier cosa que hiciéramos por uno de esos más pequeños, lo hacíamos por ti. Y entonces tendré que decir, bueno, y esa actitud de querer se hace como concreta, se materializa, por ejemplo, con una constante actitud de donación, de servicio. Sabemos que esa es la alegría de San José María, ¿no? Mi gozo es servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, decía el Señor. Bueno, pues, ojalá diga, quisiera tener más oportunidades de servir. Y sé que mientras más tiempo pasa, y mientras más mayores van siendo las gentes, pues lógicamente necesitan más ayuda. Y puedo decir, pues que nunca piense que me estoy excediendo en el servicio, ¿no? Que ya estoy haciendo de más. Que incluso busque como adelantarme. Si voy a tratar de descubrir, como dice este señor, por ejemplo, ¿quién puede estar más solo? ¿O quién puede no ser más aceptado? O sea, no tener como buen cartel. Y experimenta esa, pues ese como frío, ¿no? A su alrededor experimenta frío. Y lógicamente se hace peor, o sea, se vuelve más amarga. Se amarga más y entonces se relega más, se aparta más y resulta entonces más difícil tratarla y se entra pues en un círculo vicioso. En cambio, si esa persona dice, no, ya voy a abrirme, voy a sonreír, voy a ser agradecida, voy a ser amable, voy a servir, y encuentra en las demás esa misma actitud, pues todo se potencia, como que empieza a aparecer pues eso, el aire del paraíso. Otra vez me decían de una monja que pues que no quería la obra, nada, nada, nada. Y tenía una hermana, y esa hermana se enfermó gravemente. Y entonces, pues fue a ver a la monja. Y se dio cuenta de todos los detalles, que pues, era una persona de casa, de que otras personas de casa tenían con ella. Y empezó a cambiar su actitud con la obra y acabó diciendo, es que yo cuando las veo a ustedes que vienen a ver a mi hermana, entiendo más el Evangelio. O sea, como que veo el Evangelio hecho vida, ¿no? Y no se queda en una teoría, ¿no? Sí, que ya estoy viendo cómo se hace vida este mandamiento de la caridad o este mandamiento del dar fruto, como veo que evitan la omisión, porque sabemos que lo más fácil es, como se dice, pues hacerse guaje, ¿no? Como decir, bueno, pues ya a ver quién la ayuda, quién la atiende, quién va, quién la visita. Y a veces podemos decir, bueno, pues es que si yo siempre me adelanto, si yo siempre sirvo, se van a aprovechar de mí. Pues no importa, no te preocupes. Más vale que se aprovechen de ti. Más vale que te carguen de trabajo. Ellas, al ver tu ejemplo, van a empezar a decir, pues la verdad es que ya no puedo yo no hacer también como ella. Pero puedo decir, siempre, fulanita siempre dice que sí. No vive ese punto de camino que dice, acostúmbrate a decir que no. No, ese no lo vive. Ya está acostumbrada a decir que no. No, acostúmbrate a decir que sí. Es que busquemos siempre adelantarnos, como adivinar las necesidades, también las necesidades físicas, espirituales, o pues sí, de su situación interior. Hay gente que puede estar pasando por un mal momento en su vocación, por ejemplo, y como el cariño la saca adelante, ¿no? A lo mejor no tanto las razones espirituales, sino el notar mucho cariño a su alrededor, el que vea que realmente la quieren. Dedicas tu tiempo, tu dinero, tus energías, tus ratos libres al servicio. Pues es bonito ver cómo el papá de Santa Teresita, que también es santo, San Luis Martín, y también su mamá, Santa Celia Gering, pues se quedó viudo con 5 hijas. La más chiquita pues era Santa Teresita, que tenía 4 años. Bueno, pues de ella dice que Dios le dio no solo un corazón de padre, sino también un corazón de madre, y les dedicaba mucho tiempo a sus hijas. Las sacaba a pasear, les hacía juguetes, oía todos sus pequeños problemas, y sobre todo pues les daba mucho ejemplo de vida cristiana. Una cosa que hacía cuando salen a pasear es, veían a un pobre y le decía a Santa Teresita, toma esta moneda y ve a dársela a ese señor que está ahí. No iba él, cosa que hubiera sido más fácil, ¿no? Sino mandaba a la niña para que la niña aprendiera. Pues ¿qué es el infierno? Es el lugar donde no se puede amar. ¿Quién es el demonio? Un pobre desgraciado que no sabe amar. Es, híjole, qué duro, ¿no? No se me vaya a cerrar el corazón. Por eso Jesús pone como el retrato del candidato al infierno en el rico Epulón. Solo para él, toda una vida de placeres y de deleite, no dar ni siquiera las migajas, ya no digamos un pan o una botella de vino, ¿no? Ni las migajas de su mesa. Y luego el egoísmo de no trascender, de saber que no importarle la vida eterna, ¿no? Vivir solamente para él. Un corazón cerrado a cualquier necesidad del prójimo. Pues la revelación, el infierno existe, el infierno es eterno, el infierno es la soledad absoluta, es el rechazo radical al amor, es el rechazo a la doctrina de Jesús, a la persona de Jesús, dice San Juan, que Jesús dijo a los judíos, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado, porque a donde yo voy no podéis venir vosotros. Pues van a morirse en su pecado, no pueden estar conmigo. ¿Por qué? Pues porque no abrieron su corazón, no me abrieron su corazón. Pues son las enseñanzas de Cristo, no se puede recortar la revelación cristiana, es una consecuencia, es decir, pues que si no amas, ¿cómo vas a estar en el lugar del amor? Si tu corazón se fue cerrando y cerrando y cerrando y cerrando, tendré que decir, Señor, pues ponme, no sé, como esos aparatos que como que abren las cosas que están muy pegadas, ¿no? Como esas pues máquinas que separan algo que es muy difícil porque está muy adherido. Bueno, pues mi corazón se me cierra en mí mismo. Necesito esta ciencia del saber amar. Porque pues es la ciencia y es la lengua que se habla en el cielo. Pues acudamos a María, es la que más ama, por eso es la que más arriba está en el cielo, la que más está cerca de su Hijo. Es la más amada, la que más ama, está en el reino del amor, ahí donde todo es apertura, donación, comunicación de bienes. Los bienes infinitos de Dios se nos donan, el amor infinito de Dios, que es la unión infinita o la comunión infinita, la comunicación infinita, y que nos libre de este riesgo. O sea, todos tenemos peligro de no llegar al cielo. Todos estamos en peligro de condenación. Por eso el Señor también es muy tajante, ¿no? Y dice, si tu mano derecha te es ocasión de escándalo, pues córtatela. Si tu ojo te es ocasión de escándalo, pues córtatela. Más te vale entrar manco o tuerto al reino de los cielos, o sea, más vale cualquier sacrificio. Pues vamos a pedirle la más importante de sus gracias, que es la perseverancia final. ¿Qué quiere decir la perseverancia final? Pues quiere decir que yo me muera en la gracia de Dios, que me muera en la apertura al amor de Dios y que por tanto me esté ejercitando en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que como sabemos pues son inseparables, no se puede uno sin el otro, van juntos. Pues tendremos la alegría de ver a María en el cielo, dicen que es el cielo del cielo, aquella que más ha correspondido al amor de Dios y que pues ha sabido amar a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y amarnos también a nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.